Nos está acompañando en comunicación vía WhatsApp, en este caso, la doctora Beatriz Duke de la Universidad Nacional de San Martín en la República Argentina, que como científica ha trabajado en temas educativos, en barrios y escuelas de contexto de pobreza desde hace 30 años y hoy estuvo dictando aquí en la ciudad de Montevideo la conferencia inaugural de la unidad curricular sobre procesos cognitivos organizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. La charla, la conferencia, se llamaba Del laboratorio a las aulas, aportes de la psicología cognitiva en la educación, y de esto justamente era de lo que queríamos hablar con la doctora Beatriz Duke en los próximos minutos. Vamos a ver si la señal nos juega una buena pasada en este caso y podemos mantener el diálogo. Beatriz, el gusto grande de saludarla. Buenas tardes.
Buenas tardes, el gusto es mío y yo escucho muy bien. No sé si ustedes me escuchan a mí.
Bueno, por ahora sí, vamos a cruzar los dedos para que se mantenga la señal y podamos tener esta, por lo menos esta aproximación a promesa de poder dialogar más adelante un poco más sobre todos estos temas. Pero primero lo primero, Beatriz, por aquello de no dar nada por obvio en estas cuestiones del periodismo, ¿no? ¿Qué es la psicología cognitiva como concepto? ¿A qué apunta? Más que nada para bajar a tierra el tema ya desde el arranque, ¿no?
A ver, la psicología cognitiva es una rama de la psicología que está particularmente interesada en los procesos de aprendizaje y en el modo en que procesamos los seres humanos la información. Entonces, quienes hacemos psicología cognitiva estudiamos en distintas áreas, desde procesos básicos como la percepción o la memoria, hasta aspectos específicos que tienen que ver con, en mi caso, cuáles son los procesos cognitivos, los procesos psicológicos que permiten a los niños aprender a leer y escribir.
Beatriz, usted, yo lo decía, es investigadora, integra el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, allí en Argentina, y es experta en temas de educación, a grandes rasgos, ¿no? Como para tener algunas nociones para compartir con la audiencia. ¿Por dónde cree usted que pasan las principales falencias, digamos, del sistema, por ejemplo, en Argentina, y de repente qué observa en el caso de Uruguay también?
A ver, yo el aspecto en particular en el que trabajo tiene que ver con, por un lado, las propuestas de enseñanza, en qué medida las propuestas de enseñanza se ajustan a lo que necesitan los sectores más vulnerados de la sociedad. Creo que ahí necesitamos repensar un poco qué implica crecer en un contexto vulnerado, es la responsabilidad de la escuela de estos niños. No, creo que pensar en una única dificultad en el sistema educativo es reduccionista, hay muchos temas que tenemos que mejorar, pero en particular a lo que yo me dedico específicamente es en ofrecer propuestas que dialoguen con las experiencias de los docentes, pero también con las experiencias de estos niños, ¿no? Para las escuelas, enseñar a leer y escribir a los niños de los contextos más vulnerados implica un desafío porque estos niños llegan con menos conocimientos sobre el tema, tal vez, que niños de otros sectores. Y si no formamos a nuestros docentes para entender, conocer las diferencias, para proporcionar puentes que salven las distancias que puede haber entre las experiencias de los propios docentes y las experiencias de los niños de estos contextos, podemos estar obstaculizando el aprendizaje, ¿no? Necesitamos pensar qué necesitan estos niños y darles propuestas más ajustadas. Y esto tiene que ver con la psicología cognitiva, tiene que ver con la didáctica, tiene que ver con la pedagogía, ¿no?
Exactamente. Hablando de esto último, ¿no? Y en referencia directa a su trabajo, la conferencia de hoy se llamaba Del laboratorio a las aulas, aporte de la psicología cognitiva a la educación. En líneas generales, ¿cuáles son la idea fuerza que llevó justamente a la conferencia?
Fundamentalmente, yo lo que planteé es, hay 40 años de investigación en psicología cognitiva sobre algunos procesos cognitivos que necesitamos desarrollar para aprender a leer y escribir, procesos que tienen que ver con analizar las palabras, reconocer los sonidos que las forman, un constructo que se llama conciencia fonológica, que esto se desarrolla en los laboratorios, pero que luego gradualmente es un insumo fundamental para que podamos ayudar a los chicos en general y a los que más les cuesta en particular. Entonces, yo lo que mostraba un poco era el proceso tan interesante de desarrollo de este conocimiento, porque a veces se sabe poco respecto de los enormes debates que hay entre científicos sobre los distintos conceptos, y entonces compartí un poco con los estudiantes esta idea de que en un campo, cuando aparece un debate, cuando aparecen posturas diferentes, es muy importante generar nuevas investigaciones que nos permitan resolver estos debates. Pero una vez que el campo científico ha llegado a ciertos acuerdos, es importantísima la interacción con el sistema educativo para ver, bueno, qué validez tienen estos conceptos y qué aporte pueden hacer al sistema educativo, que al fin y al cabo es en algún sentido el objetivo final de estas investigaciones, ayudar a los niños, digamos.
Claro, sí, tenerlos como centro para poder ayudar. Y hablando de ayudar justamente a los niños, ¿no? Esto que ha sido en gran medida la historia de su vida profesional, ¿no? ¿Qué derivaciones para que la gente lo tenga claro? Porque yo creo que a veces en el marco de las eternas discusiones que tenemos en materia de educación, incluido en Uruguay, usted lo sabe muy bien, es un tema que se viene multidiscutido desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué derivaciones tiene directamente para esos niños, ¿no? Que son el centro de estas estrategias o de estos planteos que usted estaba marcando, ¿qué derivaciones tiene haber tenido el derecho vulnerado, digamos, de aprender a leer y a escribir desde los primeros años de la escuela? Porque a veces se pierde un poco la noción de escala del daño directo en edades que son absolutamente claves para el desarrollo de lo que luego va a ser un adulto, un ciudadano, ¿no?
Bueno, yo trabajo particularmente con niños que son grandes, tienen a partir de 8 años, pero también tienen 14, y que no pueden leer y escribir una sola palabra. No, no
Claro.
estamos diciendo que tienen baja comprensión lectora, no, no, no pueden leer una sola palabra. Niños que están en la escuela, digo, en Argentina estos niños no es que no han ido a la escuela, sino que están en la escuela, pero no han aprendido ni siquiera lo básico del aprendizaje de la lectura y la escritura. Y a mí me parece que lo primero que es importante señalar es el grado de sufrimiento personal que esto trae. Es decir, el niño sufre porque siente que es culpa de él o de ella, ¿no? Se autoatribuye este problema de aprendizaje. Esto hace un daño enorme a la autoestima porque el niño empieza a pensar que no es capaz. Y entonces estos niños tienen que luchar contra un contexto que a veces no los ayuda a desarrollar su potencial, pero después también tienen que empezar a luchar con una idea de sí mismos que no se corresponde con la realidad. Son niños perfectamente inteligentes y capaces, pero tal vez porque nosotros no les damos las oportunidades educativas adecuadas, terminan pensando que son ellos los que no son capaces, y esto tiene implicancias terribles para el resto de su vida.
Sin duda, principalmente para los años que se vienen después, ¿no? Porque además ahí se empieza a notar mucho más el desfasaje, ¿no? A nivel de la formación y de las oportunidades, ¿no? Con todas las derivaciones que esto tiene
A
después.
ver, estos chicos no pueden, obviamente, terminar cursar una escuela de secundaria, en un liceo, y después tienen muy limitadas las herramientas para encarar el resto de la vida, ¿no? Y esto es un daño que les estamos haciendo.
Beatriz, aprovechando estos minutos que tenemos, yo le decía, el área en la que usted se aboca, inclusive cuando me enteré de esta conferencia, me parecía súper interesante y por eso no queríamos dejarla ir de Montevideo sin por lo menos tener un mínimo pantallazo de todos estos temas, a promesa de volver a hablar con usted más adelante. Pero estuve leyendo, conociendo un
Por
poco sobre
supuesto.
su vida. Y supe que en el 2012 usted creó el programa Derecho a Aprender a Leer y Escribir, el famoso DALE, así se lo conoce la sigla, un programa con el que ya se
Así es.
alfabetizaron más de 9.000 chicos de escuelas argentinas de segundo ciclo, de tercer grado en adelante de Mendoza, Catamarca, La Rioja, Salta y también de Buenos Aires. Y supe que estaba previsto este año, usted me corregirá si esto no es así, la posibilidad de lanzar una suerte de videojuego para potenciar la enseñanza de la lectura y de la escritura justamente en estas tempranas edades. ¿Cómo es esto? ¿Esto efectivamente se está concretando? ¿Cómo funciona esto de jugar y al mismo tiempo empezar a meter esas herramientas que tanto necesitan?
Bueno, la realidad es que el DALE es un programa que es muy personalizado y yo soy consciente de que a veces en las escuelas cuesta mucho tener el tiempo para la atención personalizada. Entonces me empecé a plantear la necesidad de tener algunos otros recursos y tuve la suerte de poder articular con la empresa Globant, que es una empresa de desarrollo de software de Argentina, y hicimos un proceso de interacción realmente muy interesante porque ellos no sabían de leer y escribir y yo no sabía de gaming, como se llama esto del juego digital. Y entonces, en un proceso de interacción sobre qué procesos estábamos promover y ellos qué es lo que se considera necesario en el mundo del juego digital, desarrollamos un videojuego al que le estamos dando las puntadas finales, pero que de todas formas ya lo hemos probado y estamos logrando aprendizajes muy cercanos a los que obtiene la maestra, y los estamos obteniendo con el videojuego. Es importante decir, de todas formas, que el videojuego necesita un contexto para ser efectivo, ¿no? Sería fantástico que uno pudiera decir, bueno, le repartimos videojuegos a todos y esto garantiza el aprendizaje. Los niños necesitan a los seres humanos y entonces es muy importante, aún con un videojuego, aún con un recurso, el acompañamiento del docente, la mirada del docente, el apoyo, la indicación de cómo jugar o la valoración de los aprendizajes. Pero en este contexto, en un contexto de un docente presente y acompañando al niño, sí es verdad que el videojuego se puede ajustar para ser más personalizado y estamos viendo buenos aprendizajes en los niños con esto, ¿no?
O sea, una herramienta que en definitiva ayuda al cambio de paradigma para justamente poder enseñar, acompañar el tránsito de esos alumnos, pero reivindicando el rol del docente, que eso es absolutamente imposible de eludir, digamos, ¿no?
Absolutamente. Los maestros son indispensables en nuestro sistema educativo. Los adultos somos indispensables en la vida de los niños, acompañándolos a crecer. Y me parece que es importante entender esto, que lo importante es darles a los docentes herramientas que les faciliten la tarea, que la fortalezcan, que la hagan mejor, pero de ninguna manera se puede pensar en la sustitución o que un instrumento va a reemplazar la tarea del docente. La tarea del docente es insustituible, lo que lo podemos hacer es potenciarla, facilitarla, mejorarla. Esa es un poco la aspiración de este videojuego.
Beatriz, ya en los minutos que nos quedan, pero no quiero dejar de preguntarle por este tema. Desde el Estado, ¿cómo se puede instrumentar o apoyar este tipo de cambio de paradigma, buscando justamente un cambio profundo en los resultados? Y lo pregunto desde la experiencia suya en Argentina, porque usted me hablaba, bueno, por ejemplo, en el caso de este ejemplo del videojuego, esto surge de un acuerdo con una empresa privada que también está instalada aquí en Uruguay. Evidentemente hay un acuerdo en concreto en base a lo que usted estaba mencionando, pero a nivel estatal, a nivel del desarrollo, o como se dice ahora también, ¿no?, de la viralización absoluta, ¿no?, de este tipo de métodos que permitan acelerar los tiempos y transformar resultados, ¿cómo se instrumenta esto? Por ejemplo, en el ejemplo de Argentina.
Bueno, en Argentina estamos trabajando con el Ministerio de Educación para la distribución del videojuego en escuelas en contextos vulnerados y haciendo además una capacitación de los docentes para que puedan usar la metodología en general y el juego en particular. Por supuesto, es muy importante que las escuelas tengan un mínimo de recurso tecnológico, es decir, un juego actual necesita una computadora con un mínimo de características que le permitan que funcione, pero la realidad es que nosotros estamos haciendo un trabajo desde el Estado. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, estamos trabajando con 500 docentes, donde les enseñamos a hacer el DALE en lápiz y papel, si se quiere, y en aquellos casos en que la escuela cuenta con la tecnología necesaria, también les facilitamos el videojuego. Yo, como investigadora de CONICET, y digamos, la producción intelectual es producción que está libremente disponible con contribución.
Ahí se nos fue un poco la señal, Beatriz.
Que quiera y que pueda.
A ver si. Ahora sí. Ahora la escuchamos. Sí, nos decía, perdón.
Ahora sí. Yo soy investigadora del CONICET, que es un organismo oficial, con lo cual mi producción intelectual es de libre acceso para las escuelas y para los docentes que lo quieran usar. Así que, oye, luego tenemos esta restricción que, bueno, no sé cómo es en Uruguay, pero en Argentina las escuelas no siempre.
Claro. Ahí se nos fue un poco. Me decía que
Las maestras.
sí, que en Argentina las escuelas no siempre, y ahí se nos cortó.
No siempre tienen equipamiento tecnológico necesario para el juego,
Claro.
pero tienen, está funcionando muy bien.
Sin duda. Yo le quiero agradecer mucho a la doctora Beatriz Duke por estos minutos. La doctora Beatriz Duke de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora que hoy estuvo dictando la conferencia inaugural de la unidad curricular sobre procesos cognitivos que organizó la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. El agradecimiento y, como siempre digo, Beatriz, micrófono y puerta abierta para volver a conversar en cualquier momento, incluso cuando ya esté por Argentina, para poder dialogar, y va a ser un gusto recibirla aquí en Fuerte y Claro.